Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, ya está Ernesto Genón en Las Perillas y Carlos Peláez en la capital del mundo. Bueno, en pleno eclipse solar te recibo. ¿Cómo estás?
Acá no hay nada, che.
No, acá tampoco. Pero por la tele se ve divino.
No se ve nada, no se va a ver acá.
No, acá no.
Es muy gracioso porque están circulando unos mensajes aterradores. Ya que no tuvimos, no era tsunami, ¿qué íbamos a tener hoy?
Un betingo.
Bueno, el betingo te cuento también, tengo novedades.
Un betingo Forchi.
Ahí está, de ese betingo Forchi que vamos a tener, nada. Bueno. Eclipse, nada.
Nada.
No se ve nada. Y además están circulando los mensajes aterradores sobre lo que tendrías que hacer con el celular, porque si lo dejás esta noche, porque en realidad, ¿a qué hora tengo que dejarlo? Porque
te dicen,
a esta hora, ¿no? Tenés que dejarlo, a ver si lo tengo acá el mensaje para te lo voy a leer, porque me
¿qué le hace al celular? ¿No? ¿Le va a pasar?
Porque hay gente que cree que es la misma hora en todo el mundo, ¿no?
Claro.
Claro. Dice, lo pasaron en CNN, ¿no?
Sí.
A apagar los celulares esta noche, de las 12:30 AM a las 13:30 AM, por una radiación cósmica que pasará cerca de la Tierra.
Capaz que
no lo pongas cerca de tu cuerpo, claro, porque va a causar daños.
Ah.
Sí, terrible. Pero, ¿qué 12:30, por ejemplo? ¿De qué lugar?
Claro, claro. No,
porque
no,
capaz
no,
que es ahora y me está por explotar todo.
Claro, no especifica, no especifica. ¿Qué va a hacer? Hay que tener
bueno, cuidado. Es muy raro, pero es muy gracioso todo esto, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, con respecto a lo de Maduro, che, es cierto, la fiscal Luisa Ortega, aparentemente tenía denuncias contra Maduro por el caso de Odebrecht. Contra claro. Maduro y contra Capriles, ¿no?
Sí.
Los dos habrían cobrado coimas de Odebrecht, según dicen los arrepentidos.
Es cierto, sí.
Pero lo que dice Maduro ahora es que él tuvo una reunión con ella para informarle de una red de corrupción que se había descubierto, que la había descubierto la policía, en la faja petrolera del Orinoco.
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué hizo la fiscal? En lugar de ordenar detener, esto lo dice Maduro, aclaremos, claro, en lugar de ordenar la detención de los corruptos, uh-huh, les avisó, les cobró millones de dólares con los que abrieron cuenta en el exterior, y dice que tiene las pruebas, que están los originales de los bancos en paraíso fiscal del Caribe, donde el esposo de la ex fiscal era el encargado de la red de extorsión. Bueno. O sea, es grave todo esto, se están matando a cañonazos,
ellos,
¿no?
Se están matando entre ellos.
Claro, sí. Pero bueno, te confieso que yo ya había oído algo de otros colegas a propósito de la gestión de la fiscal, que era medio dudosa también.
Mirá, ¿no? Yo la verdad que no había escuchado nada.
Sí, lo había escuchado ya antes,
no,
sí, también.
Que existiera,
pero bueno, veamos cómo se va a presentar esto.
Y hay que investigar a todo el mundo, está
y
perfecto.
Claro, y ahí está todo el mundo en... Sí. Bueno, como acá.
Sí, claro.
Como acá.
Claro, sí.
Empecemos por Betingo Sanguinetti.
Sí.
En realidad, lo que ocurrió es que llegó desde Andorra un pedido de extradición.
Claro.
Bueno, ahora esa nación tiene 40 días para formalizar el pedido de extradición.
Y él acepta, ¿no? Él dice que va.
Él dice que va, sí, él dijo que iba, sí. Mm. Que quiere ir rápido para aclarar todo esto. Bueno, el tema es que hay que ver si va a quedar detenido o no esos 40 días. Formalmente debería quedar detenido, pero no se sabe qué es lo que va a ocurrir ahora, ¿no?
Claro, paralelamente está la multa del Banco Central al BPA en el 2011, ¿no?
Claro, bueno, ahí está. Pero
eso es paralelo.
En realidad lo que había ocurrido es que al BPA lo habían cerrado en Andorra.
Claro.
Entonces tuvo esa repercusión acá, la multa y cierre acá por estar vinculado en el tema del lavado de dinero.
Sí,
pero
sí,
está.
Sí, sí.
Veamos cómo va a quedar eso. Vamos a lo nuestro de hoy. Ayer el País informaba que la justicia de concursos no reconoció unos depósitos realizados por unos 100 acreedores de Cambio Nelson por un total de unos 10 millones de dólares, ¿no? Solo hizo lugar a créditos de la DGI, de Antel, de UTE y del Banco de Seguro del Estado. Estos pibes no le pagaban a nadie, vamos a aclarar.
Claro.
Porque tampoco pagaban los alquileres.
Uh-huh.
En realidad,
le daban plata para pagar,
por lo menos 5, 6, 7, no sabe cuándo. Aparentemente nunca pagaron los alquileres.
Le daban plata para pagar alquileres que ellos no efectivizaban el pago. ¿Sí?
No le daban plata, si no lo pagaban directamente. Nadie le daba plata.
¿Vos te referís al alquiler de
los locales? De los locales.
Ahí está.
Locales. El local
no funcionaba
acá en Venezuela en la terminal de autobuses de Punta del Este.
Perfecto.
Nunca pagaron alquiler.
Ah, perfecto. Para que
ese local, una vez estimábamos con Juancito, pero fácilmente el alquiler de ese local, por la ubicación que tiene, vale unos 25 mil dólares al mes.
Y nunca pagaron nada.
Nunca pagaron un mango. Ah. Tampoco pagaron nunca un mango por el local que tenía en la terminal de autobuses de Maldonado, ¿no?
Maravilla.
Claro, que era una cosa que estaba reclamando la intendencia, que quedó para atrás porque se ve que no se presentó en este concurso tampoco. Bueno, van a cobrar el día que quiera pagar, o sea, el día del golero, va a cobrar la DGI, Antelute, el Banco de Seguros, también va a cobrar, van a cobrar tres empresas privadas, entre las que están en supermercado, que también les alquilaba un local y no pagaron, ¿no? Los otros marcharon. Es decir, ¿por qué? Vamos a explicar esto un poquito, porque en realidad el concurso voluntario es una figura legal a la que recurren muchas empresas cuando atraviesan por una situación compleja, que no quiere decir el cierre de la empresa, ni quiere decir que no vaya a pagar. En realidad lo que se reconoce es que tiene dificultades, hay un proceso regulado por la propia justicia, donde la empresa coloca bienes en garantía y se realiza el proceso de pago. De hecho, hay muchas empresas que han pagado y han continuado su actividad, ¿no? Bien. El problema es que los créditos deben ser verificados. Y eso no es sencillo hacerlo en los casos de prestamistas. Tal es el caso de Cambio Nelson, que en realidad era un prestamista. Lo que hacía Wilson Sanabria padre era colocar plata. En realidad se la colocaba él mismo, digámoslo, para hacerlo claro. Claro, usaba la plata de otros para comprar empresas y fortalecer su propio patrimonio, que ese es el delito precedente de lavado, ¿no? Fue lo mismo que hacían los Peirano, digamos, con la guita de todos fortalecieron sus propias empresas. Bueno, la ley de concurso establece claramente que los acreedores deben probar la causa del préstamo, es decir, tiene su origen, hay que probar. Yo, a ver, yo le di $800,000, ¿por qué le di $800,000? Y el problema es que los créditos de prestamistas no pueden verificarse. Entonces, eso dificulta el cobro de acreedores. Ocurre también lo mismo, y ya lo adelanto, con el caso Sulamián. La justicia de concursos también rechazó el concurso por el que se presentó la empresa Pix. Pero vamos por orden, vamos con lo de Cambio Nelson primero, ¿no? Es decir, ahí quedaron sin acreedores que se presentaron, aunque la lista de acreedores supera los 2.000, en realidad. Muchos no se presentaron porque era muy poco lo que habían, con lo que habían quedado. Y otros porque, obviamente, no querían ni aparecer cerca, ¿no? Vaya usted a saber las razones.
Claro.
No solamente no querían que supieran sus nombres, sino los montos que había allí, ¿no? Y por qué razón estaban esos nombres.
Sí.
Que es una cifra muy importante. Estamos hablando de que solamente 100 se presentaron en 2000, ¿no?
Ah, increíble. Sí.
Claro. Bien. El abogado del médico que depositó $800,000... el doctor Daniel Bonsignori dijo que va a presentar un recurso, pero yo lo veo muy difícil en realidad, ¿no? Uh-huh. Creo que este señor se compró una morsa enorme ahora, porque no. En realidad, digámoslo con claridad, nosotros ya lo adelantamos esto, pero vamos a reiterarlo, ¿no? Sanabria no le va a pagar a nadie. Ya lo dijimos, esto lo confirma. ¿Por qué no le va a pagar a nadie? Porque no tiene la plata para pagarle a nadie. Acá, en realidad, es complejo entender esto. Yo hablaba con un actor judicial importante en este caso, que me decía, no hay muchos antecedentes en Uruguay, en realidad yo no encontré ninguno, me dijo, y encontré uno muy lejano en España, de una maniobra de este tipo, hecha como se hizo en este caso, con un actor político importante, a través de un cambio, digamos, que prestaba plata y colocaba plata, ¿no? Maniobras de este tipo, debe haber un montón, pero bueno, con las características de esta. En realidad, No le va a pagar a nadie, porque no tiene plata, porque no se ha probado, no se ha obtenido ninguna información a propósito de una versión que nosotros no difundimos, pero que otros medios sí, de unos presuntos $2,500,000 que había retirado el Banco República el día antes de irse, cosa que hasta ahora no se ha probado, no existe para la justicia ese retiro, y sí se ha probado que en la caja, en realidad, depositados en el Banco República ahora, pero a nombre del juzgado de Maldonado, hay un bolso Louis Vuitton que tiene aproximadamente unos $700,000 en su interior, no 250,000. Son casi medio millón de dólares en billetes de diferente denominación y diferente origen. Hay dólares, hay euros, hay yo qué sé, un montón de billetes diferentes, como de bolsillo borracho, me lo definieron así, digamos, todo arrugado, mucha plata, difícil de contar fue en su momento. Y además hay cheques, hay un montón de cheques a cobrar, cheques que tenía para cobrar el propio Francisco Sanabria, ¿no? Ahora, también se insinuó a ellos, por lo menos se iba a entender, de que Francisco Sanabria podría salir dentro de poco tiempo. En realidad, eso no es cierto, porque es altamente probable que su situación procesal se vea agravada.
¿Por?
Por dos razones. Primero, porque algunos de los que perdieron el concurso podrían denunciarlo por la estafa. Primera historia, ¿no? Uh-huh. Se abre esa puerta. Sí. Pero luego es altamente probable que el juzgado de crimen organizado le adjudique el delito de lavado. Okay. Y entonces, el delito ya, el precedente ya se probó. ¿Por qué? Porque Sanabria usaba el dinero que le entregaban particulares para comprar y sostener a sus propias empresas. Claro. Todos los bienes donde se comprobó su presencia, es decir, los tambos, la arrendadora de autos, FM Gente y FM Cadena del Mar, el 30% del edificio Art Tower, tres empresas de transporte de pasajeros que fueron vendidas en una maniobra fraudulenta pocos días antes de cerrar el cambio, así como propiedades inmuebles de sus hermanos que figuraban, sus hermanos también figuraban en Cambio Rey, y empresas conexas, fueron embargadas por la justicia. Y si lo condenan por lavado, deben ser expropiadas por el Estado tal como lo establece la ley. O sea, el Estado está antes que cualquier particular. ¿Claro?
Sí, sí.
Quienes confiaron en Wilson Sanabria, perdieron. Claro. Clarísimo. Bueno, por otro lado, está para resolverse la situación del contador Humberto Capote. Uh-huh. Esta semana...
¿Cómo demora,
Bueno, sí, sí, ha demorado.
Ha demorado, ¿eh? ¿Cómo se estira, eh?
Bueno, te voy a decir algo.
Que se estira.
En realidad sí, ha demorado. Mm. Ha habido, como ustedes saben, muchas alternativas en el medio, pero esta semana se vencen todos los plazos que tiene el juez Gonzalo Arzuaga. Bien. Para expedirse al respecto, veremos. Y veremos también cuál será la actitud del fiscal Rodrigo Morosoli, quien hizo una minuciosa investigación del caso, ¿no? Que es el que pide el procesamiento con prisión de Humberto Capote. Después vamos a ver. Con respecto al escribano Soulamian, dos noticias. La primera es que el pasado viernes hubo una audiencia en el juzgado penal de 15º turno, donde tuvo que concurrir a declarar en carácter de imputado el escribano Soulamian. Allí fue acusado por varios particulares por el delito de libramiento de cheques sin fondo. En principio esa figura. El caso ahora, después ya declararon varios testigos, los denunciantes declararon, pasó a vista fiscal, que es quien se debe expedir si acusa o no acusa a Soulamian. Pero también la semana pasada se supo que el juzgado de concursos rechazó el concurso presentado por la empresa PIX, cuya titular es la abogada Claudia Seijas, pero la abogada Seijas, según varias fuentes, es la pareja de Soulamian. La empresa en realidad es propiedad de Soulamian. El juzgado solo falló a favor de la DGI por un total de 30.000 pesos. Y los acreedores pretendían cobrar unos 10 millones de dólares. Ajá. Pero tampoco se pueden verificar los créditos, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, esta resolución del juzgado de concursos va decididamente en contra de Soulamian, porque ahora quienes pretendían recuperar algo de este concurso de PIX se encontraron con que no hay bienes, los bienes que puso PIX en el concurso para pagar la deuda están embargados o hipotecados. Algunos de los afectados me señalaron que esas hipotecas son truchas y conocen los nombres de quienes se prestaron a la maniobra, que eso podría ser objeto de otra denuncia, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad estas personas van a ir contra Soulamian y ahora por el delito de estafa.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bueno, entonces, hay una situación bastante compleja, digamos, esta resolución de concurso, del juzgado de concursos, junto con la situación en la justicia penal, le complican el futuro al escribano Soulamian, se lo complican muchísimo, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora está siendo investigado por libramiento de cheques sin fondo, que es un, digamos, está aprobado absolutamente, por los cheques se vencieron y nunca se pagaron, uh-huh. ¿Está claro? Pero esta nueva situación concursal ahora agravaría la causa.
Muy bien, qué panorama, ¿no? Porque yo observaba, ¿no? Bettingo Sanguinetti en la trama Odebrecht, para declarar ahora por el tema del BPA. Ignacio de Posadas, que según la Fiscalía Brasileña, dice que su estudio tiene una actuación destacada, lo estoy leyendo textual, en el mercado negro a favor del crimen organizado y cobró al menos 264 mil dólares del ex presidente del Parlamento, de la Cámara Baja de Diputados brasileño, Eduardo Cunha.
El abogado Algorta, involucrado en la trama de corrupción del PP en Madrid, ¿no?
También, exactamente. Damiani, involucrado en los Panama Papers y en la ruta de dinero K. Los negocios del gobierno con Venezuela. OAS, la regasificadora, aire fresco. En fin, qué panorama, ¿no?
Y vienen cosas peores, ¿eh?
¿Sí? ¿Decís?
Sí.
Buah, me dejas más.
Sí, te digo. No sé si peores que algunas de esas. Peor que algunas que mencionaste, sí. Sí, vienen cosas peores, sí. Hay situaciones mucho más complejas. En realidad, porque... Mira, pasan dos cosas, ¿no? La primera que te quiero señalar, en realidad, porque me parece que esto hay que decirlo, el Poder Judicial es el menos democrático y republicano de los tres poderes del Estado. Uh-huh. En expresión de un destacado actor judicial, transparencia no es colgar una sentencia en la web 5 días después. Porque mientras haya un juez que ceda ante los poderes fácticos, la cárcel solo será para los perejiles. Los poderosos, los mafiosos, la política y la economía siempre estarán a cubierto. Y lamentablemente, de esto, duele decirlo, porque yo particularmente siempre he defendido la labor de la justicia como el último bastión de la dignidad ciudadana. Pero en los últimos tiempos hemos visto fracaso tras fracaso. Cuando se ve que Sulamián o que Capote tienen tantos beneficios para ir en cana, pasa tanto tiempo de una denuncia para ir en cana, y a vos te agarran por un par de campeones y te meten de cabeza en el CONCAR, uno tiene derecho a dudar, ¿no?
Tal cual. Bueno, la seguiremos, ¿eh? Tendremos mucho para seguir comentando en torno a este y otros temas. Así que la seguimos mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.